Capítulo 43, donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas, con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, y así navego confuso, el alma a mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que me la encubren cuando más verla procuro. Oh, clara y luciente estrella, en cuya lumbre me apuro, al punto que te encubras, será que mi muerte al punto. Llegando el que cantaba a este punto, le pareció a Dorotea que no sería bien que dejase Clara de oír una tan buena voz, y así, volviéndola a una y otra parte, la despertó diciéndole: «Perdóname, niña, que te despierto, pues lo hago porque gustes de oír la mejor voz que quizá habrás oído en toda tu vida». Clara despertó toda soñolienta y de la primera vez no entendió lo que Dorotea decía, y volviéndoselo a preguntar, ella se lo volvió a decir, por lo cual estuvo atenta Clara, pero apenas hubo oído dos versos y el que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan extraño como si algún grave accidente de Cortana estuviera enferma. Y abrazándose estrechamente con Teodora, le dijo: «¡Ay, señora de mi alma y de mi vida! ¿Para qué me despertaste? Que el mayor bien que la fortuna me podía hacer por ahora era tenerme cerrados los ojos y los oídos para no ver ni oír a ese desdichado músico. ¿Qué es lo que dices, niña? Mira que dicen que el que canta es un mozo de mulas». «No es sino señor de lugares», respondió Clara. «Y el que le tiene en mi alma con tanta seguridad que si él no quiere dejarle, no le será quitado eternamente». Admirada quedó Dorotea de las sentidas razones de la muchacha, pareciéndole que se aventajaban en mucho la discreción que sus pocos años prometían, y así le dijo: «Habláis de modo, señora Clara, que no puedo entenderos. Declaraos más y decidme qué es lo que decís de alma y lugares, y de este músico, cuya voz tan inquieta os tiene. Pero no me digáis nada por ahora, que no quiero perder, por acudir a vuestro sobresalto, el gusto que recibo de oír al que canta, que me parece que con nuevos versos y nuevo tono torna su canto». «Sea en buen hora», respondió Clara. Y por no oírle, se tapó con las manos entrambos oídos, de lo que también se admiró Dorotea, la cual, estando atenta a lo que se cantaba, vio que proseguían de esta manera: «Dulce esperanza mía, que rompiendo imposibles malezas, sigues firme la vía, que tú mesma te finges y aderezas, no te desmaye el verte a cada paso junto al de tu muerte. No alcanzan perezosos honrados triunfos ni victoria alguna, ni pueden ser dichosos los que no contrastando la fortuna entregan, desvalidos, valioso blando todos los sentidos, que amor sus glorias venda caras, es gran razón y estrato justo, pues no hay más rica prenda que la que se quitaba por su gusto, y es cosa manifiesta que no es de estima lo que poco cuesta. Amorosas porfías, tal vez alcanzan imposibles cosas, y ansí, aunque con las mías sigo de amor las más dificultosas, no por eso recelo de no alcanzar desde la tierra al cielo». Aquí dio fin la voz, y principio a nuevos sollozos Clara, todo lo cual encendía el deseo de Dorotea, que deseaba saber la causa de tan suave canto y tan triste lloro, y así le volvió a preguntar qué era lo que le quería decir denantes. Entonces Clara, temerosa de que Lucinda no la oyese, abrazando estrechamente a Dorotea, puso su boca tan junto del oído de Dorotea que seguramente podía hablar sin ser de otro sentida, y así le dijo: «Este que canta, señora mía, es un hijo de un caballero natural del reino del Aragón, señor de dos lugares, el cual vivía frontero de la casa de mi padre en la corte, y aunque mi padre tenía las ventanas de su casa con lienzos en el invierno y celosías en el verano, yo no sé lo que fue, ni lo que no, que este caballero, que andaba al estudio, me vio, ni sé si en la iglesia o en otra parte. Finalmente, él se enamoró de mí y me lo dio a entender desde las ventanas de su casa con tantas señas y con tantas lágrimas que yo le hube de creer, y aún querer, sin saber lo que me quería. Entre las señas que me hacía era una de juntarse la una mano con la otra, dándome a entender que se casaría conmigo, y aunque no me holgaría mucho que así fuera, como sola y sin madre, no sabía con quién comunicarlo, y así lo dejé estar sin darle otro favor si no era, cuando estaba mi padre fuera de casa y el suyo también, alzar un poco el lienzo o la celosía y dejarme ver toda, de lo que él hacía tanta fiesta que daba señales de volverse loco. Llegóse en esto el tiempo de la partida de mi padre, la cual él supo, y no de mí, pues nunca pude decírselo. Cayó malo, a lo que yo entiendo, de pesadumbre, y así el día que nos partimos nunca pude verle hasta despedirme de él, siquiera con los ojos. Pero acabó de 2 días que caminábamos al entrar de una posada, en un lugar una jornada de aquí, le vi a la puerta del mesón, puesto en hábito de mozo de mulas, tan al natural, que si yo no le trujera tan retratado en mi alma, fuera imposible reconocerle. Conocíle, admiréme y alegréme. Él me miró a hurto de mi padre, de quien él siempre se esconde cuando atraviesa por delante de mí en los caminos y en las posadas donde llegamos. Y, como yo sé quién es, y considero que por amor de mí viene a pie y con tanto trabajo, muérome de pesadumbre, y a donde él pone los pies, yo pongo los ojos. No sé con qué intención viene, ni cómo ha podido escaparse de su padre, que le quiere extraordinariamente, porque no tiene otro heredero, y porque él lo merece, como lo verá vuestra merced cuando le vea. Y más le sé decir, que todo aquello que canta lo saca de su cabeza, que he oído decir que es muy gran estudiante y poeta. Y hay más, que cada vez que le veo y le oigo cantar, tiemblo toda y me sobresalto, temerosa de que mi padre le conozca y venga en conocimiento de nuestros deseos. En mi vida le he hablado palabra, y con todo eso, le quiero de manera que no he de poder vivir sin él. Esto es, señora mía, todo lo que os puedo decir de este músico, cuya voz tanto os ha contentado, que en sola ella echaréis bien de ver que no es mozo de mulas, como decís, sino señor de almas y lugares, como yo os he dicho. No digas más, señora doña Clara, dijo a esta sazón Dorotea, y esto besándola mil veces. No digas más, digo, y esperad que venga el nuevo día, que yo espero en Dios de encaminar de manera vuestros negocios, que tengan el felice fin que tan honestos principios merecen. Ay, señora, dijo doña Clara, ¿qué fin se puede esperar si su padre es tan principal y tan rico que le parecerá que aún yo no puedo ser criada de su hijo, cuanto más esposa? Pues casarme yo a hurto de mi padre no lo haré por cuanto hay en el mundo. No querría sino que este mozo se volviese y me dejase. Quizá con no verle, con la gran distancia del camino que llevamos, se me aliviaría la pena que ahora llevo. Aunque sé decir que ese remedio que me imagino me ha de aprovechar bien poco. No sé qué diablos ha sido esto, ni por dónde se ha entrado este amor que le tengo, siendo yo tan muchacha y él tan muchacho, que en verdad que creo que somos de una misma, y que yo no tengo cumplidos 16 años, que para el día de San Miguel que vendrá, dice mi padre que los cumplo. pudo dejar de reírse Dorotea, oyendo cuán como la niña hablaba doña Clara, a quien diciendo: «Reposemos, señora, lo poco que creo queda de la noche. Amanecerá Dios y medraremos, o mal me andarán las manos». Sosegándose con esto, en toda la venta se guardaba un grande silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritornes, su criada, las cuales, como ya sabían el humor que pecaba Don Quijote, y que estaba fuera de la venta armado y a caballo, haciendo su guarda, determinaron las dos de hacerle alguna burla, o a lo menos de pasar un poco el tiempo oyéndole sus disparates. Es pues el caso que en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar, por donde echaban la paja por de fuera. A este agujero le pusieron las dos semidoncellas, y vieron que Don Quijote estaba a caballo, recostado sobre su lanzón, dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma. Y asimismo, oyeron que decía con voz blanda, regalada y amorosa: «¡Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad, y últimamente idea de todo lo provechoso, honesto y deleitante que hay en el mundo! ¿Y qué fará ahora su merced? Si tendrás por ventura las mientes en tu cautivo caballero, que a tantos peligros, por solo servirte, de su voluntad ha querido ponerse. Dame tú nuevas de ella, oh Luna María de las tres caras. Quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando, que, o paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios, o ya puesta de pecho sobre algún balcón, está considerando cómo, salva su honestidad y grandeza, ha de amansar la tormenta que por ella este mi cuidado corazón padece. ¡Qué gloria ha de dar a mis penas! ¡Qué sosiego a mi cuidado! Y finalmente, ¡qué vida a mi muerte! ¡Y qué premio a mis servicios! Y tú, Sol, que ya debes estar a presa ensillando tus caballos por madrugar y salir a ver a mi señora, así como la veas, suplícote que de mi parte la saludes, pero guárdate que al verla y saludarla no le des paz en el rostro, que tendré más celos de ti que tú los tuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalia, o por las riberas de Peneo, que no me acuerdo bien por dónde corriste, entonces celoso y enamorado». A este punto llegaba entonces Don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó a asear y a decirle: «Señor mío, lléguese acá la vuestra merced si es servido». A cuyas señas y voz volvió Don Quijote la cabeza y vio, a la luz de la luna, que entonces estaba en toda claridad, cómo le llamaban del agujero que a él le pareció ventana, y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta. Y luego, en el instante que se representó en su loca imaginación, que otra vez, como la pasada, la doncella hermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle, y con este pensamiento, por no mostrarse descortés y desagradecido, volvió las riendas a Rocinante y se llegó al agujero, y así como vio a las dos mozas, dijo: «Lástima os tengo, hermosa señora, de que haya expuesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza. De lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra que aquella que en el punto de sus ojos la vieron, la hizo señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogedos en vuestro aposento, y no queráis con significarme más vuestros deseos, que yo me muestre más desagradecido. Y si el amor que me tenéis halláis en mí otra cosa que satisfaceros, que el mismo amor no sea, Pedídmela, que yo os juro, por aquella ausente enemiga dulce mía, que dárosla en continente, si bien me pudieses una guedeja de los cabellos de Medusa, que eran todos culebras, o ya los menos rayos del sol encerrados en una redoma. No ha menester nada de eso, mi señora, señor caballero, dijo a este punto Maritornes. Pues qué ha menester, discreta dueña, vuestra señora, respondió Don Quijote. Sola una de vuestras hermosas manos, dijo Maritornes, por poder deshogar con ella el gran deseo que a este agujero la ha traído. Tan a peligro de su honor que si su señor padre la hubiera sentido, la menor tajada de ella fuera la oreja. Ya quisiera yo ver eso, respondió Don Quijote. Pero él se guardará bien de eso, si ya no quiere hacer el más desastrado fin que padre hizo en el mundo, por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija. Parecióle a Maritornes que sin duda Don Quijote daría la mano que le habían pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que había que hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza, donde tomó el cabestro del jumento de Sancho Panza, y con mucha presteza se volvió a su agujero, a tiempo que Don Quijote se había puesto los pies sobre la silla de Rocinante, por alcanzar la ventana enrejada, donde se imaginaba estar la ferida doncella, y al darle la mano dijo: «Tomad, señora, esa mano, o por mejor decir, este verdugo de los malhechores del mundo, tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aun la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espesor de sus venas, de donde sacaréis qué tal debe ser la fuerza del brazo de tal mano tiene». «Ahora lo veremos», dijo Maritornes. Y haciendo una lazada corrediza de cabestro, se la echó a la muñeca y bajándose del agujero, ató lo que quedaba del cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la aspereza del cordel de su muñeca, dijo: «Más parece que vuestra merced me raya que no que me regala la mano. No la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace, ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de vuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal». Pero todas estas razones de Don Quijote ya no las escuchaba nadie, porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron muertas de risa y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarse. Estaba pues, como se ha dicho, de pie sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca y el cerrojo de la puerta, con grandísimo temor y cuidado que si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro, había de quedar colgado del brazo, y así no osaba hacer movimiento alguno, puesto que la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución, viéndose Don Quijote atado y que ya las damas se habían ido, se iba a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamiento, como la vez pasada, cuando en aquel mismo castillo le murió aquel moro encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues, habiendo salido tan mal la primera vez de aquel castillo, se había aventurado a entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes que cuando han probado una aventura y no salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así no tienen necesidad de probarla segunda vez. Con todo esto, tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba por tiento, porque Rocinante no se moviese, y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar de pie o arrancarse la mano. Allí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza de encantamiento alguno. Allí fue el maldecir de su fortuna. Allí fue el exagerar de falta que haría en el mundo su presencia el tiempo que allí estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Allí, el recordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Toboso. Allí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza, que sepultado en el sueño y tendido sobre la albarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante la madre que lo había parido. Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alfique, que le ayudasen. Allí invocó a su buena amiga Urganda, que le socorriese. Y finalmente, allí le tomó la mañana, tan desesperado y confuso que bramaba como un toro, porque no despertaba él que con día se remediara su cuita, porque la tenía por eterna, teniéndose por encantado. Y hacerle creer esto, ver que Rocinante poco ni mucho se movía, y creía que de aquella suerte, sin comer, ni beber, ni dormir, habían de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase, o hasta que otro más sabio encantador le desatase. Pero engañóse mucho en su creencia, porque apenas comenzó a amanecer cuando llegaron a la venta 4 hombres de a caballo, muy bien puestos y aderezados, con sus escopetas sobre los arzones. Llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada, con grandes golpes, lo cual, visto por Don Quijote desde donde aún no dejaba de hacer el centinela, con voz arrogante y alta dijo: «Caballeros, o escuderos, o quien quiera que seáis, ¿no tenéis para qué llamar a las puertas de este castillo? ¿Qué asas de claro está que a tales horas? ¿O los que están dentro duermen, o no tienen por costumbre de abrirse las fronteras hasta que el sol esté tendido por todo el suelo? Desviaos afuera y esperad que aclare el día, y entonces veremos si será justo o no que os abran». «¿Qué diablos de fortaleza o castillo es este?», dijo uno, «para obligarnos a guardar esas ceremonias. Si sois el ventero, mandad que nos abran, que somos caminantes que no queremos más de dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante, porque vamos deprisa. Pareceos, caballeros, que tengo yo talle de ventero», respondió Don Quijote. «No sé qué tenéis talle», respondió el otro, «pero sé que decís disparates en llamar castillo a esta venta». «Castillo es», replicó Don Quijote, «y aún de los mejores de toda esta provincia, y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza». «Mejor fuera al revés», dijo el caminante, «el cetro en la cabeza y la corona en la mano. Y será, si a mano viene, que debe estar dentro alguna compañía de representantes, de los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decís, porque en una venta tan pequeña, donde se guarda tanto silencio como esta, no creo que se alojan personas dignas de corona y cetro». «Sabéis poco del mundo», replicó Don Quijote, «pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante». Cansábanse los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que con Don Quijote pasaba, y así tornaron a llamar con grande furia, y fue de modo que el ventero despertó, y aún todos cuantos en la venta estaban, y así se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en este tiempo que una de las cabalgaduras en que venían los 4 que llamaban se llegó a oler a Rocinante, que melancólico y triste, con las orejas caídas, sostenía sin moverse a un estirado señor, y como en fin era de carne, aunque parecía de leño, no pudo dejar de resistirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias, y así no se hubo movido tanto cuando se desviaron los juntos pies de Don Quijote y resbalando en la silla dieran con él en el suelo, a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor que creyó que la muñeca se le cortaba o que el brazo se le arrancaba, porque él quedó tan cerca del suelo que con los extremos en la punta de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio, porque como sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto más podía para alcanzar el suelo. Bien así como los que están en el tormento de la garrucha, puestos a toca, no toca, que ellos mismos son causas de acrecentar su dolor, con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les presenta, que con poco más se estiren, llegarán al suelo. Capítulo 44, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. En efecto, fueron tantas las voces que Don Quijote dio, que abriendo de presto las puertas de la venta, salió el vertero, despavorido, a ver quién tales gritos daba, y los que daban fuera hicieron lo mismo. Maritornes, que ya había despertado las mismas voces, imaginando lo que podía ser, se fue al pajar y desató, sin que nadie lo viese, el cabestro que Don Quijote sostenía. Y él dio luego en el suelo, a vista del ventero y de los caminantes, que llegándose a él le preguntaron qué tenía, qué tales voces daba. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y levantándose en pie, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristó su lanzón y tomando buena parte del campo, volvió a medio galope, diciendo: cualquiera que dijese que no he sido con justo título encantado, como mi señora la princesa Micomicona me dé licencia para ello, no le desmiento, le reto y desafío a singular batalla. Admirados se quedaron los nuevos caminantes de las palabras de Don Quijote, pero el ventero les quitó de aquella admiración, diciéndoles que era Don Quijote y que no había que hacer caso de él, porque estaba fuera de juicio. Preguntáronle al ventero si acaso había llegado a aquella venta un muchacho de hasta edad de 15 años, que venía vestido como mozo de mulas, de tales y tales señas, dando las mismas que traía el amante de Doña Clara. El ventero respondió que había tanta gente en la venta que no había echado de ver en el que preguntaban, pero, habiendo visto uno de ellos el coche donde había venido el oidor, dijo: aquí debe de andar sin duda, porque ese es el coche que él dicen que sigue. Quédese uno de nosotros en la puerta y entren los demás a buscarle, y aún sería bien que uno de nosotros rodase toda la venta, porque no se fuese por las barbas de los corrales. Así se hará, respondió uno de ellos. Y entrándose los dos dentro, uno se quedó a la puerta y otro se fue a rodear la venta, todo lo cual veía el ventero, y no sabía atinar para qué se hacían aquellas diligencias, puesto que bien creyó que buscaban a aquel mozo cuyas señas le habían dado. Ya a esta sazón aclaraba el día, y así por eso como el ruido que Don Quijote había hecho, estaban todos despiertos y se levantaban, especialmente Doña Clara y Dorotea, que la una con sobresalto de tener tan cerca a su amante, y la otra con el deseo de verle, habían podido dormir bien mal aquella noche. Don Quijote, que vio que ninguno de los cuatro caminantes hacía caso de él, ni le respondían a su demanda, moría y rabiaba de despecho y saña. Y si él hallara en las ordenanzas de su caballería que lícitamente podía el caballero andante tomar y emprender otra empresa, habiendo dado su palabra y fe de no ponerse en ninguna hasta acabar la que había prometido, él embistiera con todos y les hiciera responder mal de su grado. Pero por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar una nueva empresa hasta poder a Micomicona en su reino, hubo de callar y estarse quedo, esperando a ver qué paraban las diligencias de aquellos caminantes, uno de los cuales halló al mancebo que buscaba, durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de que nadie ni le buscase ni menos que le hallase. El hombre le trabó el brazo y le dijo: por cierto, señor don Luis, que responde bien a quien vos sois el hábito que tenés y que dice bien la cama que os hallo al regalo con que vuestra madre os crió. Limpióse el mozo los soñolientos ojos y miró de espacio al que le tenía asido, y luego conoció que era criado de su padre, que le recibió tal sobresalto que no acertó o no pudo hablarle palabra por buen espacio. Y el criado prosiguió diciendo: «Aquí no hay que hacer otra cosa, señor don Luis, sino prestar paciencia de dar la vuelta a casa, si ya vuestra merced no gusta que su padre y mi señor la dé al otro mundo, porque no se puede esperar otra cosa de la pena con que queda por ver la ausencia». «Pues, ¿cómo supo mi padre?», dijo don Luis, «que yo venía a ese camino y en ese traje». «Un estudiante», respondió el criado, «a quien disteis cuenta de vuestros pensamientos, fue el que lo descubrió. Movido a lástima de las que vio que había vuestro padre al punto que os echó de menos, y así despachó a 4 de sus criados en vuestra busca, y todos estamos aquí a vuestro servicio, más contentos de lo imaginar se puede, por el buen despacho con que tornaremos, deseándoos a los ojos que tengo os quiere». «Eso será como quisiese, o como el cielo lo ordenase», respondió don Luis. «¿Qué habéis de querer, o qué ha de ordenar el cielo, fuera de consentir el envolveros? Porque no ha de ser posible otra cosa». Todas estas razones que entre los dos pasaban, oyó el mozo de mulas junto a quien don Luis estaba, y levantándose de allí, fue a decir lo que pasaba a don Fernando y Cardenio, y a los demás que ya vestidos se habían. A los cuales dijo cómo aquel hombre llamaba de don a aquel muchacho, y las razones que pasaban, y cómo le quería volver a casa a su padre, y el mozo no quería. Y con esto, y con lo que él sabían de la buena voz que el cielo le había dado, vinieron todos en gran deseo de saber más particularmente quién era, y aún de ayudarles alguna fuerza le quisieran hacer. Y así se fueron hacia la parte donde aún estaba hablando y porfiando con su criado. Salían eso Dorotea de su aposento, y tras ella doña Clara, toda turbada, y llamando a Dorotea a Cardenio aparte, le contó en breves razones la historia del músico y de doña Clara, a quien él también dijo lo que pasaba de la venida a buscar a los criados de su padre. Y no se lo dijo tan callando que lo dejase oír Clara, de lo que quedó tan fuera de sí, que si Dorotea no llegara a tenerla, diera consigo en el suelo. Cardenio dijo a Dorotea que se tuviesen al aposento, que él procuraría poner remedio en todo, y ella lo hicieron. Ya estaban todos los 4 que venían a buscar a don Luis dentro de la venta y rodeados de él, persuadiéndole que luego, sin detenerse un punto, volviese a consolar a su padre. Él respondió que en ninguna manera lo podía hacer hasta dar fin a un negocio que le iba la vida, la honra y el alma. Apretáronle entonces los criados, diciéndole que en ningún modo volverían sin él, que le llevarían, quisiese o no quisiese. «Eso no haréis vosotros», replicó don Luis, «si no es llevándome muerto, aunque de cualquiera manera me llevéis, será llevarme sin vida». Ya a esa sazón habían acudido a porfía todos los más que en la venta estaban, especialmente Cardenio, don Fernando, sus camaradas, el oidor, el cura, barbero y don Quijote, que ya le pareció que no había necesidad de guardar más el castillo. Cardenio, como ya sabía la historia del mozo, preguntó a los que llevarle querían que qué les movía a querer llevar contra su voluntad a aquel muchacho. «Muévenos», respondió uno de los 4, «dar la vida a su padre, que por la ausencia de ese caballero queda a peligro de perderla». A esto dijo don Luis: «No hay para qué se dé cuenta aquí de mis cosas. Yo soy libre y volveré si me diere gusto, y si no, ninguno de vosotros me ha de hacer fuerza». «Harátela vuestra merced la razón», respondió el hombre, «y cuando ella no baste con vuestra merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y lo que somos obligados». «Sepamos qué es esto de raíz», dijo a ese tiempo el oidor. Pero el hombre, que lo conoció como vecino de su casa, respondió: «¿No conoce vuestra merced, señor oidor, a ese caballero que es hijo de su vecino, el cual se ha ausentado de casa de su padre en el hábito tan indecente y su calidad como vuestra merced puede ver?». Miróle entonces el oidor más atentamente y conocióle y abrazóle, dijo: ¿Qué niñerías son estas, señor don Luis? ¿O qué causas tan poderosas que os hayan movido a venir de esta manera y en este traje que dice tan mal con la calidad vuestra? Al mozo se le vinieron las lágrimas a los ojos y no pudo responder palabra. El oidor dijo a los cuatro que se sosegasen, que todo se haría bien, y tomando por la mano a don Luis, le apartó a una parte y le preguntó qué venía a vida sido aquella. Y en caso que le hacía esa y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta de la venta, y era la causa de ellas que los dos huéspedes que aquella noche habían alojado en ella, viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaban, habían intentado a irse sin pagar lo que debían. Mas el ventero, que atendía más a su negocio que a los ajenos, les asió al salir de la puerta y pidió su paga. Les afeó su mala intención con tales palabras que les movió a que le respondiesen con los puños. Y así le comenzaron a dar tal mano que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro. La ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que don Quijote, a quien la hija de la ventera dijo: «Socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios os dio, a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como acibera». A lo cual respondió don Quijote, muy despacio y con mucha flema: «Fermosa doncella, no ha lugar por ahora vuestra petición, porque estoy impedido de entremeterme en otra aventura, en tanto que no diere cima a una que mi palabra me ha puesto. Mas lo que yo podré hacer por serviros es lo que ahora diré. Corred y decir a vuestro padre que se entregara en esa batalla lo mejor que pudiere y que no se deje vencer en ningún modo, en tanto que yo pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerle en su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacaré de ella». «Pecadora de mí», dijo a esto Maritornes, que estaba delante, «pero que vuestra merced alcance esa licencia que dice, estará ya mi señor en el otro mundo. Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo», respondió don Quijote, «que, como yo la tenga, poco hará el caso que él esté en el otro mundo, que de allí lo sacaré a pesar del mismo mundo con que lo contradiga, o por lo menos os daré tal venganza de los que allá lo hubiesen enviado, que quedéis más que medianamente satisfechas». Y sin decir más se fue a poner los hinojos ante Dorotea, pidiéndole con palabras caballerescas y andantescas que la su grandeza fuese servida de darle licencia a correr y socorrer el castellano de aquel castillo que estaba puesto en una grave mengua. La princesa se la dio de buen talante, y él luego, embarazando su andanza y poniendo a mano su espada, acudió a la puerta de la venta, a donde aún todavía traían los dos huéspedes a mal traer al ventero. Pero así como llegó, envasó y se estuvo quedo, aunque Maritornes y la ventera le decían que qué se detenía, que corriese a su señor y marido. «Deténgome», dijo el Quijote, «porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil. Pero llamadme aquí a mi escudero Sancho, que a él toca y atañe esta defensa y venganza». Esto pasaba en la puerta de la venta, y en ella andaban las puñadas y mojicones muy en su punto, todo en daño del ventero y en rabia de Maritornes, la ventera y su hija, que se desesperaban de ver la cobardía de don Quijote y de lo mal que los pasaba su marido, señor y padre. Pero dejémosle aquí, que no faltará quien le socorra, o si no, sufra y calle el que se atreve a más de a lo que sus fuerzas le prometen. Y volvámonos atrás 50 años, a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor, que le dejamos aparte, preguntándole la causa de su venida a pie y de tan vil traje vestido. A lo cual el mozo, haciéndole fuertemente de las manos, como en señal de que algún gran dolor le apretaba el corazón, y derramando lágrimas en grande abundancia, le dijo: «Señor mío, yo no sé deciros otra cosa, sino que desde el punto que quiso el cielo y facilitó nuestra vecindad que yo viese a mi señora doña Clara hija de vuestra señora mía. Desde aquel instante la hice dueño de mi voluntad. Y si la vuestra, verdadero señor y padre mío, no lo impide, en este mismo día ha de ser mi esposa. Por ella dejé la casa de mi padre y por ella me puse en este traje para seguirla donde quiera que fuese, como la saeta al blanco o como el marinero al norte. Ella no sabe mis deseos más de lo que ha podido entender de algunas veces que desde lejos ha visto llorar mis ojos. Ya, señor, sabéis la riqueza y la nobleza de mis padres, y como yo soy único heredero, si os parece que esas son partes para que os aventuréis a hacerme a todo venturoso, recibidme luego por vuestro hijo, que, si mi padre ha llevado de otros designios suyos, no gustare desde bien que yo supe buscarme. Más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar cosas que las humanas voluntades. Cayó en diciendo esto, enamorado Manceo, y el oidor quedó en oírle suspenso, confuso y admirado, así de haber oído el modo y la discreción con que don Luis le había descubierto su pensamiento, como de verse en punto que no sabía el que poder tomar en tan repentino y no esperado negocio. Y así no respondió otra cosa sino que se sosegase por entonces y estuviese a sus criados, que por aquel día no le volviesen, porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor para todos estuviese. Besóle las manos por fuerza a don Luis, y aún se las bañó con lágrimas, cosa que pudiera enternecer un corazón de mármol, no solo el del oidor, que, como discreto, ya había conocido cuán bien le estaba a su hija aquel matrimonio, puesto que, si fuera posible, lo quisiera efectuar con voluntad del padre de don Luis, del cual sabía que pertenecía haber de título a su hijo. Ya a esa sazón estaban en paz los huéspedes con el ventero, pues, con persuasión y buenas razones de don Quijote, más que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso, y los criados de don Luis guardaban el fin de la plática del oidor y la resolución de su amo, cuando el demonio, que no duerme, ordenó que en aquel mismo punto entró en la venta el barbero a quien don Quijote quitó el yelmo de mambrino y Sancho Panza los aparejos del asno, que trocó con los del suyo, el cual barbero, llevando su jumento a la caballeriza, vio a Sancho Panza que estaba aderezado no sé qué de la aldabra, y así como la vio, la conoció y se atrevió a arremeter a Sancho, diciendo: ¡Ja, don ladrón, que aquí os tengo! ¡Venga mi bacía y mi aldabra con todos mis aparejos que me robasteis! Sancho, que se vio acometer tan de improviso y oyó vituperios que le decían, con una mano asió de la aldabra y con la otra dio un mojicón al barbero que le bañó los dientes en sangre, pero no por eso dejó el barbero la presa que tenía hecha en la aldabra. Antes, alzó la voz de tal manera que todos los de la venta acudieron al ruido y pendencia y decía: ¡Aquí el rey de la justicia, que, sobre cobrar mi hacienda, me quiere matar este ladrón salteador de caminos! ¡Mentís!, respondió Sancho, ¡que yo no soy salteador de caminos, que en buena guerra ganó mi señor don Quijote estos despojos! Ya estaba don Quijote delante, con mucho contento de ver cuán bien se defendía y ofendía a su escudero, y túvose desde allí adelante por hombre de pro, y propuso en su corazón de hallarle caballero en la primera ocasión que él se le ofreciese, por parecerle que sería en él bien empleada la orden de caballería. Entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia, vino a decir: «Señores, así esta aldabra es mía como la muerte que debo a Dios, y así la conozco como si lo hubiera parido, y ahí está mi asno en el establo que no me dejará mentir. Si no, pruébesela, y si no la tuviese pintiparada, yo quedaré por infame. Y hay más, que el mismo día que ella se me quitó, me quitaron también una bacía de alzófar nueva, que no se había despertado, que era señora de un escudo». Aquí no se pudo contener don Quijote sin responder, teniéndose entre los dos y apartándoles, depositando una aldabra en el suelo, que la tuviese de manifiesto hasta que la verdad se aclarase, dijo: «Porque vean vuestras mercedes clara y manifestamente el error en que está este buen escudero, pues llama vacía lo que no fue. Es y será yelmo Mambrino, el cual se lo quité yo en buena guerra y me hice señor de él con legítima e ilícita posesión. En lo de la aldabra no me entremeto, que lo que en ello sabré decir es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar los jaeces del caballo desde vencido cobarde y con ellos adornar el suyo. Yo se la di y él los tomó, y de haberse convertido la jaez en aldabra, no sabré dar otra razón si no es la ordinaria, que como esas transformaciones se ven en los sucesos de la caballería, para confirmación de lo cual, corre, Sancho hijo, y saca aquel yelmo que este buen hombre dice ser vacío». «¡Pardiez, señor!», dijo Sancho, «si no tenemos otra prueba de nuestra intención que la que vuestra merced dice, tan vacía es el yelmo de Malino como jaez de este buen hombre de aldabra». «Haz lo que te mando», replicó Don Quijote, «que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamiento». Sancho fue a donde estaba la vacía y la trujo, y así como Don Quijote la vio, la tomó en las manos y dijo: «Miren vuestras mercedes con qué cara podía decir este escudero que esta es vacía y no el yelmo que yo he dicho, y juro por la orden de caballería que profeso que este yelmo fue el mismo que yo le quité, sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna». «En eso no hay duda», dijo a esta sazón Sancho, «porque desde que mi señor le ganó a Zagora, no ha hecho con él más que una batalla, cuando libró a los sin ventura encadenados, y si no fuera por este vasillelmo, no lo pasara entonces muy bien, porque hubo asas de pedradas en aquel trance.